Hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas que nos seguís. Pues seguimos con nuestro ritmo de temas. Pues vamos por la segunda vuelta. En esta segunda vuelta dimos el tema 6, vamos a ver el tema 7. Y así, la idea es llegar al examen con 3 vueltas y luego ya insistiendo más en las preguntas de desarrollo y en las preguntas de test, en algunos vídeos especiales que podamos hacer sobre ello. Así que vamos a continuar con el tema que tenemos para hoy, que es la relación jurídica. Persona, personalidad jurídica. Si tienes alguna duda, pues no olvidéis pues comentármelo o decirlo o intervenir, como veáis, ¿vale? Bueno, como la segunda vuelta, pues haremos más hincapié en cosas más específicas. No iremos tan al detalle, trataremos de ver lo más importante. El concepto de estructura y contenido de la relación jurídica, pues bueno, está ligado a las reglas de comportamiento social, a lo social. Lo jurídico es algo relacional, porque siempre veíamos esa parte de al menos dos personas, esa relación de alteridad en las normas. Lo social es algo más amplio que lo jurídico y, pues, lógicamente, lo jurídico es una parte, ¿no?, de lo social. Existen relaciones sociales. Y como un ámbito específico de esas relaciones sociales son las relaciones jurídicas entre las personas, que además pueden ser físicas o jurídicas, como sabéis. Podemos definir la relación jurídica como un tipo específico de relación social que se encuentra tutelada por el ordenamiento jurídico. De manera que ese tipo de relación pasa a considerarse jurídica, ¿no?, porque está tutelada por el ordenamiento jurídico y pasa a llamarse relación jurídica. Cónyuges, por ejemplo, la amistad, por ejemplo, no está regulada con reglas jurídicas, sino con reglas sociales. Luego ahí tenemos diferencia entre unas relaciones y otras. Que la relación jurídica está sujeta por el ordenamiento jurídico y la amistad, por ejemplo, no. Así se pueden definir también órdenes normativos. Los usos sociales son reglas de trato social y, por tanto, no están sujetas al derecho. Pregunta interesante de test, ¿no?, sobre la amistad. El concepto de relación jurídica, en su formulación moderna, es obra del jurista alemán Friedrich Carl von Savigny, que pertenecía a la escuela histórica, que distingue dos elementos en ella. Esto fue pregunta de test. Un elemento material o, de hecho, que es la relación social en sí misma, y luego el elemento formal o de derecho, que es la regulación jurídica. Recordar cómo distinguíamos estas cosas para los test. Pues está claro que el elemento formal siempre es la forma del derecho, la forma del derecho es la norma, la regulación jurídica, la forma, norma. Y lo material, pues ya son cuestiones más de hecho, más por ejemplo, dentro de esa cuestión de hecho es la relación jurídica, pero asociar siempre forma a norma, ¿vale? La forma, el elemento formal o de derecho es la regulación jurídica o la norma jurídica. Esta concepción de relación jurídica se entiende como cierto tipo de, entiende, como un cierto tipo de relación social que da lugar a una determinada regulación de la que se desprenden unas consecuencias para las personas vinculadas por ella. Por tanto, hay que ajustar la relación según determinados criterios propios del equilibrio entre las partes. De este modo, para cada una de las partes se deriva una serie de derechos y obligaciones. Esto es, ha caído muchas veces en test. ¿Qué significa pues esta relación de equilibrio, estos criterios de equilibrio? Pues que para cada una de las partes se derivan una serie de derechos y obligaciones. Eso es la relación jurídica, la consecuencia de la relación jurídica, ¿de acuerdo? La consecuencia de esa relación jurídica es eso, que para cada una de las partes se derivan una serie de derechos y obligaciones que pueden ser exigidos recíprocamente. Así, por una parte, ahí una parte puede exigirle a la otra pues, que haga algo o que no haga algo, como una omisión, y la otra parte pues, está obligada a un deber correlativo. Ahí hay esa correlación entre una cosa y otra. El marco formal establecido por la norma, constituye el derecho subjetivo que rige la relación y del cual derivan derechos subjetivos cuya titularidad corresponde a las partes. Recordar que hablábamos lo que era el derecho objetivo, que era pues la norma en sí misma, y los derechos subjetivos, aquellos que eran titularidad de las partes. Y aún hicimos otra clasificación en el tema pasado, que hablábamos de las normas adjetivas, en la clasificación de las normas. Pues las adjetivas eran aquellas que no incidían directamente sobre los objetos, sino que acompañaban, eran normas de procedimiento. Es un poco para que recordéis cosas. Bueno, pues estos derechos subjetivos, ya sabéis, que corresponden a las partes tuteladas por derechos y derechos jurídicos, se quedan vinculados por la relación. Bueno, esos derechos subjetivos, pues tengo derecho a una prestación, ya podéis que decíamos. Solo caben, nos dice el libro, solo caben relaciones jurídicas entre personas. Obviamente en un concepto amplio de personas, tanto físicas como jurídicas. En este punto se plantea la polémica doctrinal sobre si además caben relaciones entre personas y cosas, como el derecho de propiedad. Algunos autores consideran que pueden establecerse entre cosas. Sin embargo, se ha criticado porque, claro, puede dar lugar a confundir el objeto sobre el que recae la relación, a confundir objetos con sujetos. De la misma forma, pues se desvirtúa el carácter esencialmente humano que es propio de lo jurídico, ¿no? Así, el derecho de propiedad no existe relación entre el propietario y la cosa, objeto de su propiedad, ya que tal derecho consiste en un poder de disposición y disfrute sobre esta, respetado por todos, erga omnes, ¿acordáis? O a terceros. De manera que el propietario se relaciona con el resto de sujetos que deben respetar ese poder sobre esa cosa. De otro modo, podría incurrirse en un disparate, nos supondría pues pensar que una cosa puede ser titular de derechos y estar obligada a ciertos deberes frente a algo o a alguien por sí misma, ¿no? No siempre tiene que haber un sujeto. Solo caben las relaciones jurídicas entre personas. Personas y cosas, pero no entre cosas y cosas. O que las cosas solamente por sí mismas pudieran tener, o sean objeto de la relación. No he visto qué es una relación, corresponde examinar ahora cómo es. Es decir, el modo en que está formada. Pues toda relación jurídica tiene una estructura en torno a dos elementos tradicionales. Apareció también un test, este adjetivo, ¿no? Esto de tradicionales. Pues sujeto y objeto. El elemento subjetivo o los sujetos de la relación son las personas entre las que se establece esa relación jurídica, el sujeto activo o titular del derecho y luego el sujeto pasivo obligado a cumplir. Las partes de la relación pueden estar integradas por uno o más sujetos. Y luego el elemento objetivo u objeto de la relación. El objeto de la relación jurídica es el componente material, al propósito del cual se relacionan los sujetos. Consiste, pues, en las prestaciones. El objeto de la relación son prestaciones y contraprestaciones que los sujetos de la relación se deben mutuamente. Por lo demás, puede recaer sobre cosas materiales o inmateriales. Pues materiales propiedad física y inmateriales pues propiedad intelectual. Por eso son prestaciones. El objeto de la relación son prestaciones y contraprestaciones. Finalmente, por lo que respecta al contenido de las posiciones jurídicas de los sujetos en el marco de la relación, dentro del objeto cabe referirse a dos tipos de situaciones genéricas, que son de poder o deber, pregunta de test, en los que pueden verse inmersos los sujetos. Entonces, una situación de poder es aquella en la que uno de los sujetos pues es el sujeto activo que puede hacer una acción o no hacer, que sería una omisión, frente a uno u otros, o exigir de unos u de otros un comportamiento que puede consistir en hacer o en no hacer. Y luego puede haber una situación, además de la de poder, pues puede ser una situación de deber, que es la correlativa a la situación de poder, que se concreta en la obligatoriedad de que el sujeto pasivo realice un determinado comportamiento. Consiste en un hacer o no hacer. Estas son las dos situaciones en las que una de las partes o las dos partes se van a situar en la relación jurídica. ¿Clases de relaciones jurídicas? Pues bueno, aquí vamos a tener varios tipos que pueden darse en la vida social, ¿no? Tenemos las relaciones absolutas y relativas. Las absolutas son pues aquellas relación frente a un sujeto indeterminado y que pueden hacerse valer frente a todos, erga omnes. Son las absolutas. Y luego también tenemos las relativas. Las relativas pues solo permiten al sujeto ejercer frente a un sujeto que además es determinado. Determinado, erga omnes, absolutas y relativas frente a un sujeto y determinado. Se consideran absolutas como forma, como ejemplificación, como ejemplos, las relaciones jurídicas de personalidad y las nacionalidad, estado civil, y las reales, propiedad, uso. Y como relativas, pues estarían aquellas relaciones jurídico-familiares, la filiación, las obligacionales, crédito, las corporativas, en la que claramente hay un sujeto determinado que tiene ese derecho de crédito, ¿no?, frente a otro. Luego tenemos también las relaciones, ya muy vistas en este año, de derecho público y de derecho privado. De las primeras, las de derecho público, son las que interviene el Estado, en tanto que ente público, y en las segundas, las de derecho privado, solo los particulares y el Estado, si es que actúa como particular. El sujeto de la relación jurídica, pues es la persona y la personalidad jurídica. Persona es todo sujeto de derecho, esto es, todo sujeto capaz de ser titular de un derecho como sujeto activo y de estar obligado a cumplir deberes como derecho, como sujeto pasivo. En consecuencia, toda persona es, en consecuencia, persona es todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente. El término persona, en su acepción jurídica, tiene un significado más amplio, el de entes supraindividuales, a los que el ordenamiento jurídico les atribuye personalidad jurídica. Fijaros la diferencia, que los entes, hay entes supraindividuales que son las personas jurídicas que nacen porque el ordenamiento jurídico les atribuye esa personalidad. Sin embargo, las personas físicas adquirimos esa personalidad con el nacimiento, ¿verdad? En la antigüedad, ser persona con capacidad jurídica dependía del estatus. Siendo propietario de género, bueno, pues esto, curiosidades. Así pues, existen dos tipos de personas. Tenemos las personas físicas, como hemos visto, y las personas jurídicas. Las personas físicas, son también llamadas naturales o individuales, son los seres humanos. Seres humanos, según nuestro Código Civil, artículo 30, adquieren la personalidad en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Adquieren personalidad jurídica en el momento del nacimiento, con vida, producido, una vez producido el desprendimiento del seno materno o del claustro materno, dicen alguna pregunta de test, que al fin y al cabo pues es lo mismo. Como veis, ¿cuál es la naturaleza de la persona física? Pues la naturaleza es que es la vida la que le da esa personalidad jurídica. Sin embargo, las personas jurídicas o colectivas o morales, también se llaman, son entes superindividuales que es una construcción jurídica. Es el ordenamiento jurídico el que dice que son personas jurídicas. porque carecen de algunos, de la mayoría, de los derechos fundamentales de las personas físicas. Pero bueno, algunos de ellos sí los poseen, ¿eh? Como también pueden ser sujetos penales. Que antes, pues no, pero hace unos años ya se pueden ser condenadas por delitos. Existen también entes supraindividuales que tienen, reconocida persona jurídica, pues la posibilidad de ser titulares de derechos libres colectivos. Son las personas jurídicas, que hemos visto, colectivas o morales, las cuales a su vez se pueden dividir en varios tipos: asociaciones, corporaciones y fundaciones, tal y como dice el artículo 28 del Código Civil. Asociaciones, ¿qué tengo que saber para los test? Pues que es un conjunto de personas físicas que se asocian para lograr un fin lícito. Sin embargo, las corporaciones son entes públicos cuyo fin es la realización de intereses de carácter general. Las fundaciones, pues las fundaciones son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de determinados fines. Entonces, asociaciones, conjunto de personas físicas, fin lícito. Corporaciones, pues imaginaros corporaciones locales, pues bueno, entes públicos, interés general. Y fundaciones, conjunto de bienes que el fundador, usted, pues los ha dedicado a un fin. Un fin también es un fin lícito y público y deseable, si no, no te darían la autorización para ser fundación, ¿no? En consecuencia, el nacimiento es lo que determina la personalidad. La condición jurídica de persona implica que un sujeto de derecho tiene personalidad jurídica. Es decir, si soy persona humana, implica que tengo personalidad jurídica. Entonces, esa personalidad jurídica la podemos definir como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. De tal modo que la personalidad jurídica pone manifiesto la capacidad que tiene un sujeto de derecho para relacionarse jurídicamente. Y como siempre, aquí tenemos las dos posturas clásicas, la positivista, la ius naturalista, por un lado, y por otro, la positivista. ¿Qué nos dice la ius naturalista? Pues que la personalidad es un atributo esencial del ser humano que está por encima del derecho positivo. De modo que el derecho no hace sino que reconocer algo que naturalmente es así y, por tanto, lo declara. Sin embargo, desde un punto de vista positivista, la personalidad jurídica es una mera construcción del propio ordenamiento jurídico y porque por lo tanto, lo que hace el ordenamiento jurídico es constituirla a su voluntad. En cualquier caso, existen diferencias cualitativas y cuantitativas importantes en cuanto a la naturaleza y amplitud de la personalidad jurídica entre las físicas y las colectivas. ¿Por qué? Porque las personalidades, la personalidad jurídica o las personas jurídicas o colectivas, pues carecen de relaciones familiares o tampoco tienen derecho a la vida, pero bueno, sí tienen otros derechos. Vamos a ver ahora la capacidad jurídica y la capacidad de obras. Ya hemos visto que ser persona humana conlleva tener personalidad jurídica, si naces una vez separado del seno materno. Vale. Y cuando tengo capacidad jurídica, pues tengo capacidad jurídica cuando estoy facultado para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo. Capacidad jurídica es un presupuesto. Esta palabra sale mucho en los test. Es un presupuesto, que igual también nos sirve para diferenciarla. Es un presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo. Esto ha habido muchas preguntas de test, así que mirároslo bien. ¿De qué puede ser sujeto activo y pasivo? En las relaciones jurídicas. La capacidad jurídica tiene que ver con la titularidad. ¿Por qué? Porque puedo ser titular de mi condición de sujeto, puedo ser titular, tengo titularidad sobre mi situación en la relación jurídica, pues es tanto activo como pasivo. Y luego tenemos la capacidad de obrar. La capacidad de obrar es la que tienen los sujetos, sea en el papel de activo o pasivo. Y significa, pues, actuar jurídicamente. Supone poder actuar. La capacidad de obrar es poder actuar jurídicamente y realizar actos jurídicos válidos. Se refiere al ejercicio, ese ejercicio en las relaciones jurídicas. ¿Cuándo puedo hacer ese ejercicio de mi personalidad jurídica? ¿Cuándo puedo ejercitarla? Pues puedo ejercitarla si soy mayor de 18 años y no tengo ninguna limitación en mis posibilidades de actuar jurídicamente, ¿verdad? Se requiere para realizar con validez determinados actos. Entonces, pues, por ejemplo, aquí ponía, os da el ejemplo de una excavadora, ¿no? Una excavadora tiene la capacidad para, jurídica para el vehículo en sí mismo, tiene una condición para funcionar, ¿no? Ser sujeto activo, compasivo, puede obrar, ¿no? No puede obrar hasta que no se siente un operario dentro de ella, y entonces va a pasar a tener esa capacidad de ejercitar, ejercitar obras. Sí, puede ejercitar obras. ¿Por qué? ¿Puede actuar? ¿Por qué? Sí, pues porque además de la capacidad de hacerlo, la capacidad de, a pesar de la titularidad para tener, ser sujeto, además de ello, además lo ejercita. Al sentarse un operario puede ejercitar obras, ¿no? Tiene capacidad para obrar. Es un poco, para que veáis un poco el ejemplo. Bueno, cualquier persona física tiene capacidad jurídica. Claro, cualquier persona física o cualquier persona natural, o cualquier persona humana tiene capacidad jurídica. Sí, puede ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas y ser titular de esos derechos y obligaciones. Sí, sí. Dicho de otra forma, todos los sujetos de derecho. Todas las personas físicas serían sujetos de derecho, con independencia de la edad o la salud, o aun cuando no pudieran obligarse. La personalidad civil o la personalidad jurídica se extingue por la muerte de las personas. En la capacidad de obrar, las personas físicas deben distinguirse entre incapacidad y limitación. ¿Por qué? Pues porque puedo ejercitar mis derechos y obligaciones si no estoy incapacitado y si no tengo limitaciones. La incapacidad de obrar se debe a que la persona no ha alcanzado la madurez física o psíquica o bien la ha perdido por demencia. Para suplir la incapacidad está la representación, ¿veis? Su capacidad de obrar, para suplir la incapacidad, la representación. En virtud de la cual, un representante legal actúa en nombre de los intereses del incapaz, encargándose del ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes. La limitación de la capacidad de obrar, esa limitación, tiene lugar cuando la persona ve restringida esa capacidad para determinados actos jurídicos, de modo que únicamente conserva la capacidad plena para ejercer todos los actos que no sean expresamente incapacitados, ¿no? En estos supuestos de limitación de capacidad que habrá complementariamente mediante un concurso de la autoridad judicial o representante legal al respecto que actúan en su nombre. La limitación legal, la capacidad de obrar, pues hay una intervención judicial. En la incapacidad de obrar, pues no, porque la falta de madurez o la demencia, pues veis, la consecuencia va a ser que pueda actuar o no la autoridad judicial. Pero en la limitación, la capacidad de obrar, aquí sí que la autoridad jurídica o representante sí que interviene. En el caso de las personas colectivas, la extensión de su capacidad jurídica, pues, la extensión de su capacidad jurídica, la capacidad de obrar y de condiciones para su ejercicio están determinadas por su naturaleza, necesitándose siempre al menos alguna persona física para manifestar su voluntad en las autos jurídicas que intervengan. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, personas colectivas, lo que ocurre es que esa capacidad jurídica, pues para que tenga esa extensión en capacidad jurídica, con capacidad de obrar, pues tiene que ser el representante del administrador, por ejemplo, de una sociedad, el que manifieste la voluntad de intervenir en actos jurídicos o los órganos de ese propio ente, ¿no? Bueno, hecho, acto jurídico e institución jurídica. Bueno, existen hechos que carecen de relevancia jurídica. Pues una tormenta en el monte o, pues eso, o hechos que se dan en la naturaleza, pues cae un rayo y no pueden no tener relevancia jurídica. O a veces sí, pues puede, pues si cae una tormenta en un monte, pues puede haber una casa asegurada por la compañía de seguros. La cuestión es que hay que distinguir hechos jurídicos naturales de hechos jurídicos humanos. Naturales son los que no interviene la mano del hombre y los humanos, pues hay una participación efectiva del hombre. Hechos jurídicos naturales, pues los que son sin la participación del hombre. Un tipo de hecho jurídico de gran importancia es el acto jurídico. El acto jurídico, obviamente no es un hecho, sino que es un acto, no ocurre, sino que alguien hace que ocurra. Ese acto jurídico es un hecho jurídico humano, voluntario, ahí está la voluntariedad en el que alguien hace que ocurra, en el que se da una intencionalidad. Esa es la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. De realizarlo, pues, esa intención con pleno discernimiento, libertad, de persona física o colectiva, que lo realiza con el propósito de producir efectos jurídicos. Es importante el acto de la voluntariedad, ya que sin la acción el sujeto carece de elementos anteriores, ¿no? Pues tiene que ser intencionalidad, discernimiento. No estaríamos ante un acto jurídico. Si fuera involuntario, pues estaríamos ante un hecho jurídico, pero humano, ¿no? Involuntario. Es decir, la voluntariedad va a convertir el hecho jurídico humano en acto jurídico. Como puede apreciarse, al igual que en el concepto de relación social y la relación, el vínculo lógico, pues bueno, el hecho jurídico es el género y el acto jurídico es la especie. Eso es el género, el hecho jurídico es el género y el acto y la especie es el acto jurídico. En consecuencia, no todo hecho jurídico es un acto. No. Un hecho jurídico es un acto cuando está la voluntariedad, intencionalidad humana en su realización. Sin embargo, todo acto jurídico sí que es un hecho jurídico. ¿Vale? Todo acto jurídico, es decir, todo acto que haga un hombre voluntariamente, intencionalmente, con intencionalidad, pues es un hecho jurídico porque hecho jurídico es lo genérico, ¿verdad? Los actos jurídicos, a su vez, pueden dividirse en varios tipos, en lícitos o en ilícitos. Lícitos son aquellos que se alcanzan de acuerdo con establecido en el ordenamiento jurídico, pues una compraventa válida, por ejemplo, y los ilícitos son contrarios al ordenamiento jurídico. Los ilícitos se distinguen en delitos y cuasi-delitos. Delitos son aquellos en los que ocurre dolo o intención de realizar un acto ilícito, por ejemplo, asesinar, y los cuasi-delitos son culposos, ¿no? Realizados con culpa, ¿sí? Imprudencia, negligencia, sin intencionalidad. Aquí está la cuestión otra vez la intencionalidad directa. ¿De qué? Pues de realizar un acto ilícito, un atropello, por ejemplo. Se denomina institución jurídica un conjunto de relaciones jurídicas análogas, así como las normas jurídicas relativas a este tipo de determinado de relaciones. Por ejemplo, los derechos y deberes del padre, de la madre, pues bueno, está la institución de la patria potestad. Bueno, institución jurídica se considera pues un conjunto de normas relacionadas sobre un tema, ¿no? Un tema análogo. Institución jurídica, pues bueno, es un concepto que ya manejaban los juristas clásicos, como en las instituciones de Gallo, si os acordáis, que cumple una función pues sistemática, un tanto educativa, ¿no? Docente, porque permite ordenar los tipos de relaciones jurídicas en materias afines, formando pues diversos conjuntos de normas similares. Pues bueno, algunos autores, los institucionalistas, consideran que las instituciones jurídicas constituyen formas jurídicas, formas básicas y típicas de la totalidad del orden jurídico. De ahí que se ha llegado a afirmar que lo jurídico se expresa formal y primariamente en instituciones públicas. Pues bueno, los hijos emancipados bajo la patria potestad, los progenitores, pues bueno, la patria potestad pues incluye pues muchas cosas, pues es una institución jurídica. Más cuestiones. El concepto, estructura y contenido de la relación jurídica. Bueno, aquí lo que esto es un pequeño resumencito. Un pequeño resumen que os puede venir bien para repasarlo de forma rápida, ¿vale? En este resumen, pues es lo que tenéis. Está el concepto, pues esa relación social tutelada por el ente jurídico, el concepto de relación jurídica, cuyo representante es Savigny, de la Escuela Histórica, quien distingue dos elementos, el elemento material, de hecho, esa relación social, y el elemento formal, o de derecho, cuya forma adopta forma de regulación jurídica. En cuanto a la estructura, pues hay dos elementos, el subjetivo o los sujetos de la relación, y el elemento objetivo o los objetos de la relación. El subjetivo, pues son sujetos, ¿verdad? Personas, sujeto activo, pasivo, y el objeto son prestaciones o contraprestaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relación jurídica, de la relación, el objeto de la relación sobre el que recaen los derechos y las obligaciones, no es una cosa, como vimos en los reales, ¿os acordáis? Que veíamos concepto de cosa en los derechos reales. Aquí, como hablamos de relación jurídica, el objeto ya no es una cosa, el objeto es la relación, y en esa relación lo único que hay son pues prestaciones y contraprestaciones. Sí, puede ser sobre cosas, pero a veces sobre cosas que son materiales, que tenemos dentro del concepto de cosas como materiales o inmateriales. El contenido, pues en ese contenido de la relación jurídica estaría que son las posiciones que adoptan los sujetos. Dos tipos de situaciones genéricas, las de poder y las de deber. En las de poder, pues bueno, cuando uno de los sujetos de la relación, el sujeto activo, puede hacer o no hacer algo, hacer acción, no hacer omisión. Y la de deber, pues es la correlativa, pues la correlativa obligatoriedad de que el sujeto pasivo pues haga un determinado comportamiento. Las clases, pues ya las hemos visto, absolutas, que se hacen valer erga omnes, frente a todos, y destinadas a un sujeto indeterminado. Pues, ¿como cuáles? ¿Qué tipo de relaciones? Pues aquellas de personalidad, como la nacionalidad, el estado civil, y las reales, pues la propiedad y el uso. Las relativas, pues bueno, en las relativas tenemos pues son frente a un sujeto ya determinado. Son relaciones jurídico-familiares, por ejemplo, como la filiación, obligacionales, como las de crédito, o corporativas, como ser asociado, ¿no? Y por otro lado, tenemos las de derecho público y derecho privado, en las que interviene el Estado, tanto ente público o solo particulares, cuando actúan como particular. Cuando actúa también el Estado como particular. Particulares o también el Estado cuando actúa como particular. ¿El sujeto de la relación jurídica? Pues bueno, el sujeto de la relación jurídica, ya veis, por repasar un poco en este resumen, pues que esta persona era todo sujeto de derecho, capaz de relacionarse. De ser que, pues sujeto activo u obligado, sujeto pasivo. Dos tipos, físicas, naturales, individuales, es decir, persona humana, seres humanos, que adquieren la personalidad jurídica en el momento de nacimiento. Jurídicas, pues personas jurídicas, colectivas, morales, pues esos entes supraindividuales que nuestro Código Civil divide en asociaciones, corporaciones y fundaciones. Según sea una asociación de un conjunto de personas con un fin lícito, corporaciones, pues entes con un fin de interés general, o fundaciones, pues conjunto de con esas posturas y un naturalista y positivista, obviamente un naturalista era pues que la personalidad jurídica es un atributo esencial del ser humano y que por tanto el derecho positivo lo que hace es reconocerla, lo que ya existe por la naturaleza, lo que ya existe por naturaleza, por tanto lo reconoce y declararla, por declarar lo que ya existe por naturaleza. Sin embargo, la positivista que no cree en esa naturaleza superior de las cosas, sino la que reconoce o instituye esa propia norma, pues nos dice que la personalidad jurídica es una mera construcción del propio ordenamiento jurídico y que, por tanto, es lo que hace es construirla a su voluntad. Ya veis que capacidad jurídica y capacidad de obrar, pues son dos tipos de capacidades que, pues, ambas se extinguen con la muerte. Pregunta es, ambas extinguen con la muerte. Estas capacidades, pues la jurídica, ya sabéis que es el presupuesto que faculta para ostentar de la condición de sujeto, activo como pasivo, de relaciones jurídicas que tiene que ver con la titularidad y que cualquier persona humana la tiene. Sin embargo, la capacidad de obrar es también de actuar jurídicamente, de ejercitar, de realizar actos jurídicos válidos. Es decir, se refiere al ejercicio de esa capacidad de las relaciones jurídicas. Por eso, en esta capacidad de obrar, tenemos que distinguir que puede haber limitaciones. Esa limitación, mediante esa restricción de actos en la que intervendrá la administración judicial, o la incapacidad, inmadurez o demencia, pues por no haber alcanzado la edad o haber perdido la capacidad, ¿vale? Pues ya veis, veis que en la incapacidad pues viene la representación. Y bueno, y con esto, pues ya yo creo que hemos terminado. Es porque se me tiran tantas hojas. Y con esto hemos terminado el tema de hoy. Ya veis que es muy cortito, sencillo. Tenéis aquí estos pequeños resúmenes que os pueden venir muy bien para tener este tema, pues para verlo de un vistazo y pues más o menos controlar las preguntas de test que os pueden caer, ¿vale? O de desarrollo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. No olvidéis hacer los test de este tema, corregirlos después, volverlos a hacer y volverlos a rehacer. Si cada vuelta que hemos dado hemos estudiado el tema y hemos hecho los test, nos sabemos las preguntas de. Nos sabemos el temario, nos sabemos los test y nos sabemos qué suelen preguntar de test y qué de desarrollo. Así que, pues nada, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.